La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres Comiendo. Hoy día tenemos un tema muy entretenido que nos han preguntado mucho y a nosotras también nos gusta mucho la idea de hablar de este tema en específico porque es algo que nos involucra a todas como mujeres básicamente y además siento que también está en la lista de temas que hablamos poco nosotras. Es un tema que, obviamente, como no es nuestro tema, tuvimos que buscar a alguien experta y trajimos a esta tremenda invitada que le voy a pedir que se presente ahora. Así que, José, adelante.
Gracias, Denise. Gracias, Tuti y Cami, por invitarme. Mi nombre es Josefa Arensen. Yo soy psicóloga y terapeuta sexual, especializada en la sexualidad de la mujer. Tengo una página en Instagram que se llama Corazón Sin Calzón, donde es un espacio de reflexión y de educación sexual y feminismo. Así que estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Espero que podamos conversar un montón de temas interesantes y que son, como decía la Denise, súper importante que lo empecemos a compartir y a hablar con más personas. Así que eso, muchas gracias por tenerme aquí y espero pueda responder todas las preguntas que me tienen.
Estoy muy emocionada con este capítulo porque la verdad siento que voy a ser una auditora más. Onda, estoy con mi libretita, mi lápiz, como para anotar todas las preguntas que le voy a hacer a la José porque yo no tengo idea de este tema, así que estoy demasiado, demasiado feliz.
Entonces hoy día invitamos a la José porque queremos hablar respecto a la sexualidad y la libido. Sí, queremos hablar de sexo, de percepción del cuerpo, de todos los mitos, las cosas que se entrampan también por tener esta visión hegemónica al respecto y también partir un poco hablando en relación como a este estereotipo. Nos llegaron un montón de comentarios cuando fuimos a preguntar cómo influye la percepción del cuerpo en la sexualidad y muchas de las cosas que nos enviaron fue, por ejemplo, que por eso es que muchas mujeres prefieren tener sexo con la luz apagada, que se desconcentran al estar pensando en su imagen corporal respecto a cómo se ven en esos momentos, o que si en verdad no me siento linda o sexy, me da vergüenza, por lo cual tampoco puedo disfrutar. Entonces, José, nos encantaría saber también cuál es este estereotipo de mujer sexy y de dónde viene.
Yo creo que estamos bombardeados, así como me imagino que lo han hablado en todos sus capítulos, de este estereotipo de la mujer, que obviamente la sexualidad también existe. Creo que todos, si cerramos los ojos y te digo como piensa en una mujer sexy, más o menos nuestras respuestas van a ser parecidas, como que existe un imaginario de lo que es la mujer sexy. Igual ha ido cambiando como con el tiempo. Quizás hoy, no sé, vos te imagináis una Emrata, una Gigi Hadid, no sé, como una modelo así como súper sexy, de un estereotipo como totalmente inalcanzable, porque no sé qué tipo de persona tiene ese cuerpo. Entonces, como sin ni siquiera darnos cuenta, todos tenemos un imaginario de lo que es sexy, o de ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, pues labios rojos, o taco de aguja, son cosas que sin darnos cuenta la sociedad nos ha ido como metiendo en la cabeza, y es lo que nos vamos creyendo. Al final eso es lo que tienen los estereotipos, que nos vamos creyendo de que hay como ciertas cosas que definen lo que es ser sexy. Entonces creo que eso es una trampa gigante en relación en nuestra sociedad, porque nos limita un montón. Entonces creemos que para ser deseadas o para tener para disfrutar de la sexualidad, para sentir placer, tenemos que ser o que nuestro cuerpo quepa en este pequeño estereotipo. Entonces, la cantidad de personas que quedamos fuera de eso es enorme. O sea, creo que nadie realmente cabe en un 100% dentro del estereotipo de la mujer deseable y sexy. Entonces, ese también es un tema que bueno, es como en la sociedad le hemos puesto a lo físico toda la importancia. Porque al final en la sexualidad, claro, nosotros tenemos súper asociado que es cuerpo. Pero en verdad el cuerpo es una pequeña parte de lo que es nuestra sexualidad. está, bueno, está la parte emocional, la parte afectiva, la parte espiritual, la parte psicológica. O sea, hay un montón de otras esferas de la sexualidad más que el cuerpo. Pero ¿qué es lo que nos ha enseñado, por ejemplo, el porno? Que es como el espacio de educación sexual que tenemos, por lo menos acá en Chile, me imagino que en muchos otros países. Pero ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es? Es totalmente visual y además súper estereotipado, que es un tipo de cuerpo de mujer la que disfruta, muy entre comillas, de el acto sexual. Entonces, como que ese es el gran tema. Yo que trabajo con mujeres en mejorar su bienestar sexual, siempre tengo que trabajar el tema de la autoestima, porque por lo general no se sienten que caben dentro de este estereotipo, entonces no se sienten merecedoras de placer, ni de que su cuerpo puede disfrutar, ni de que les da mucha vergüenza, por ejemplo, como tener una conexión más íntima con otra persona, sienten que hay personas que no las encuentran atractivas, etc. Entonces, es un tema que va muy, muy, muy de la mano. Creo que es como imposible separarlo.
Sí, siento que se une mucho a lo que conversamos, ya no me acuerdo en qué capítulo porque llevamos muchos, pero el tema de ponerte en pausa o poner en pausa áreas de tu vida hasta alcanzar ese cuerpo que crees que es el necesario para lograr X cosa. Creo que esto calza muy bien como con esa idea.
También creo que calza con lo que hablamos en el capítulo de imagen corporal, con el tema de la jaula. ¿Se acuerdan cuando hablábamos como esto de la jaula del cuerpo? Entonces finalmente estamos atrapadas en esta jaula que estamos presas como de cómo el resto nos ve, más que de vivir la experiencia. Entonces al final también en el acto sexual pasa esto, como no disfruto porque estoy pensando todo el rato cómo el otro me está viendo o la otra me está viendo y no cómo yo estoy disfrutando el acto sexual en el fondo.
Yo también lo estaba como relacionando con eso que hice la Tuti exactamente, en base a este estereotipo de sexy, como dándolo de ejemplo, que también como construcción social se ha ido modificando a lo largo del tiempo, y en esa modificación pareciera ser que igual no calzáis nunca. No sé, pienso típico que uno habla de Marilyn Monroe, que en verdad Marilyn Monroe para los parámetros de hoy en día, no sé, como que estoy segura que más de alguien la considera una mujer gorda para en ese momento, y que en verdad no era así, pero aún así uno nunca está respecto a eso porque siempre hay una necesidad más a suplir. Y en esto mismo que decía la Tuti como de la jaula o del postergarse también que decía la Deni, está muy ligado a cómo tú también decís que hay que trabajarlo sí o sí con autoestima, porque básicamente es como esta relación directa que se hace con imagen corporal. Que nosotros en el capítulo de imagen corporal que habló la Tuti también tratamos de ir a romper un poco, porque es como que fuera solo una cosa dentro de la percepción de la mujer. Y que es muy distinta al hombre también en esa construcción respecto como de género se ha empezado a realizar o a visualizar, porque en el hombre también me imagino que la sexualidad es distinta.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. Bueno, como la gran diferencia un poco que se ve en el hombre y la mujer es que el hombre por lo general como la ansiedad sexual que tiene que es en relación a su rendimiento, a la duración, al tipo de erección, etc. Y la mujer está mucho más enfocada en el cómo me veo, en mi imagen corporal, como dicen ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay ese tipo de ansiedad sexual? Es que, como alguna decía, que me separo de lo que estoy haciendo. De que mi mente está pensando en cómo se ve mi cuerpo, que si se me nota el rollo, que si se me ve la estría, que en esta posición, que es la celulitis y no sé qué. Y al final me desconecto totalmente con lo que está sintiendo mi cuerpo. Entonces ese es el tema que hay que empezar como se empieza a trabajar para unir. O sea, ¿cómo hago para que mi mente se mantenga en lo que estoy haciendo? ¿Cómo trabajo de que mi mente no viaje y se concentre en mis inseguridades en vez de estar disfrutando lo que es mi cuerpo? Porque al final, como este peligro de esta asociación de que hay ciertos tipos de cuerpo que pueden sentir placer, lo tenemos tan internalizado que realmente no llegamos a creer que mi cuerpo, por no cumplir con ciertos estándares de belleza, es como que no puede sentir placer. Y eso es totalmente falso. Todo cuerpo está hecho para sentir placer. Entonces, es una limitación mental que obviamente no nacimos y se nos ocurrió ponernos esa limitación. Obviamente que hay una sociedad que te la impone todos los días, Entonces, como es súper complejo liberarse de eso, pero al final, el cómo trabajamos la autoestima, yo creo que Cami lo han hablado en otros capítulos, pero, en el capítulo de Nanere, con el pensamiento crítico, como el preguntarte, ¿por qué me siento así? Por como, ¿quién gana con que yo me sienta incómoda con mi imagen corporal? Bueno, ahí les voy a dejar una charla en las recomendaciones en Instagram, pero en esta charla habla sobre la percepción de la genitalidad de la mujer respecto a su sexualidad. Entonces, ya no solamente estamos hablando de un cuerpo grande, de rollos, de celulitis, sino que también hasta se metieron tanto en nuestra mente y en nuestro cuerpo que llegaron a insegurizarnos de cómo se ve nuestra vulva, cómo debería verse. Entonces, hay una cantidad de operaciones estéticas, de la bioplastía, para yo mantener una vulva como debería ser. Todo esto lo estoy diciendo entre comillas, porque al final, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero el porno, por lo general, nos ha instaurado una forma de cómo me tengo que ver, cómo me tengo que mover, cómo tiene que ser un orgasmo. Son montones de cosas que es totalmente falsa. Y hasta se han metido a cómo tiene que verse mi vulva para yo poder disfrutar de mi sexualidad. O sea, al final es una locura. ¿En qué minuto yo disfruto si estoy pensando en tantas cosas? Entonces, por eso lo que hablaba como del pensamiento crítico, de cómo trabajar eso.
Estaba pensando con esto que estaba ahí contando. Bueno, sabemos que infinidades de cirugías han ocurrido en millones de partes. Nosotros también hemos hablado acá de cirugía bariátrica, que es como esta utilización en base como a la nutrición del cuerpo. Pero, de hecho, uno de los comentarios que nos llegó de nuestras auditoras fue que, claro, que finalmente si no te sientes cómoda, que es algo que tú también estabas nombrando, es imposible que le den ganas, y que también lo lleva a la vergüenza, que va como con esta relación de el avergonzarse corporalmente o el de ser merecedora de, que es muy impresionante también de cuando lo hacemos como con esta ligazón a la comida, como si estoy gorda no merezco comer también, uh-huh. Y desde lo restringido que está ahí.
Totalmente, al final restricción, las mujeres vivimos uh-huh. con restricción como un concepto clave en nuestra vida, y qué fuerte. Qué fuerte todo lo que contó la José, porque al final, en verdad, nos convencieron que tenemos que arreglar nuestro cuerpo. De cualquier forma, sea como se vea, algo hay que arreglar, sea el tamaño, sea todo lo que comentó la José, vulva, etcétera. Todo tenemos que arreglarlo para poder existir, básicamente, porque si no, uno como que no merece todas estas cosas, y lo encuentro muy, muy fuerte. Creo que es otro de los temas que, como dije al principio, tenemos que hablarlo más, porque al final, cuando uno lo habla con más gente, se empieza a dar cuenta que si todas tenemos esta idea, chuta, en verdad, ¿de dónde viene este problema? Como jamás fue nuestro, lo internalizamos, pero en verdad nunca fue nuestro.
Exacto. Sí, como decís tú, es muy fuerte darse cuenta de eso, sobre todo porque yo lo veo en generaciones como muy... muy chicas, o sea, que están partiendo con su vida sexual compartida y ya están con todas estas inseguridades, con todas estas limitaciones. Y uno es como, ay, no, por favor, ahora enfócate en pasarlo bien, en eso, en que realmente tú lo estés pasando bien y no enfocado en el otro. En esta misma charla habla de cómo la mujer mide su satisfacción sexual a partir de la satisfacción sexual de su pareja. Como, por ejemplo, al hombre le preguntan sobre su satisfacción sexual y él lo mide en relación a sus propios orgasmos, y la mujer lo mide en relación a cómo siente que su pareja está satisfecha sexualmente. Entonces, qué tan como qué poca apropiación de nuestra propia sexualidad. Al final, como siempre se ve un poco, es como que la mujer es un objeto sexual y el hombre es el sujeto sexual. Al final es como un consumidor y un producto. Entonces, la mujer, mm-hmm. si se siente un producto sexual o un objeto sexual, obviamente está pensando solamente en cómo me veo, cómo se ve este producto, a ver qué tantas ganas te dan a ti de consumirme. Entonces, ¿qué hago? Me arreglo, entre comillas, todo mi cuerpo, e intento así acercarme lo más posible a este estereotipo, y para que un otro venga y consuma, pero ¿qué tanto disfruta ese producto? Entonces, como un poco ese es el cambio que hay que hacer, es devolverle a la mujer esto de ser sujeto sexual, de disfrutar de su sexualidad, de poder elegir, de poder verse como se quiera ver y aún así disfrutar. Porque siento que, bueno, y eso es algo que han demostrado mucho, somos de las generaciones que se tenía mucho miedo de que íbamos a ser súper liberales, sexuales, y íbamos a estar teniendo sexo por todas partes con todo el mundo, y somos de las generaciones que tienen menos sexo, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿por qué? Yo creo que también es por un aumento de inseguridades y montones de otras cosas, pero bueno, no, sí. No nos vamos a ir por las ramas.
Yo creo que eso también lo hablamos en el capítulo con la Nere, de esto de que nos enseñaron a ser deseadas, pero no a desear, o nos enseñaron a gustarle uh-huh. a otra persona y no a que nos guste a nosotras. Entonces, finalmente, siento, y yo como pensando en mis pensamientos de cuando era más chica, siempre uh-huh. era, yo quiero darle placer a mi pareja, pero mi placer en realidad queda para lo último. Y siento que eso es como muy desde la educación, bueno, de partida que no existe educación sexual, y si la educación sexual en el colegio es para el hombre, en el fondo es cómo se pone el condón, no existe uh-huh. una educación sexual para la mujer, en el fondo, o no existe una educación sexual como... Que solamente, exacto, o que siempre es entre la relación de un hombre y una mujer y no es entre hombre y hombre o mujer y mujer, porque prácticamente uh-huh. se está hablando en el colegio. Entonces siento que finalmente nunca se nos ha enseñado, o pocas veces se habla, como decía la Deni, de nuestro placer al momento de la relación sexual. Creo que ahora de más grande es algo que puedo hablar con mis amigas, por ejemplo. Pero cuando era uh-huh. más chica existía esta idea de, okay, yo tengo que dar placer y el placer no es para mí, en el fondo. Me siento muy identificada con eso.
Sí, sí, o sea, eso es súper importante, como darnos cuenta de que así era como pensábamos y así es como quizás todavía pensamos. Como uh-huh. que de repente cuando uno se lo cuestiona, cree que es así, porque igual todo lo que consumimos, al ver la publicidad, no sé, para tomarse una cerveza y como una mina en bikini, es como... totalmente un producto. Entonces, ¿cómo lo estoy viviendo yo hoy día mi sexualidad? ¿Yo soy importante dentro de la sexualidad? ¿Estoy pensando en mi propia satisfacción? ¿O realmente lo estoy haciendo por el otro? O, bueno, también en esta misma charla habla del porcentaje de mujeres que practican sexo oral y a las que le practican sexo oral. Por lo general, la mujer no le practica sexo oral porque, uno, le da vergüenza su genitalidad, y dos, porque no, como que ni siquiera se le entra como que les cabe, es como obvio que es hacia el hombre. Toda mi sexualidad gira en respecto al hombre y su satisfacción. Entonces, sí, es algo que tenemos que conversar y tenemos que empezar a como liberarnos de estas creencias, ¿no?
A mí me llama la atención en esto de todo el rato pensando en aquellos comentarios que nos dijeron por el Instagram, pero el no sentirse atractiva o deseable... no importa cómo el otro se sienta, en verdad no va a funcionar dentro de la sexualidad, siendo que si ya está ahí en el acto sexual, está siendo atractiva y deseable, o sea, por algo llegaste a ese lugar, ya construiste toda una imagen de excitación y todo, pero aún así está muy visualizado como en esta posición de qué significaría ser este atractivo y deseable, o sea, todavía aún así poniéndolo en el desempeño del otro, porque yo siempre me lo imagino. Quizás es como yo me lo imagino, pero como que uno vive uh-huh. su sexualidad como si tú estuvieras ahí mirándote en la pantalla de la película porno, ¿ya? Como no sepo, uh-huh. pensando en que la cámara está puesta de lado, entonces estás observando todo el rato el cuerpo, pero cuando tú estás en el acto sí, es como cuando tú habitas tu cuerpo. Nosotros nos vemos la mayor parte del tiempo, no sé, por las manos, los brazos, las piernas y fin. Tú no te estás viendo la gesticulación de tu cara o cualquier otra cosa, pero aún así tú estás tan desconectada a un nivel en que tú fueras como la espectadora y no la participante de ese acto sexual. Entonces es impresionante el hecho de que ya esa respuesta a mí me hizo pensar como, ¿por qué crees que no estás siendo atractiva o deseable si ya estás en ese momento? O sea, ese paso ya fue, pero aún así siento que tengo que ir a construir todo este estereotipo de lo que se supone que fuese, en esto mismo de no estar contenta con el cuerpo, ¿cachai? Es súper raro como esa construcción que en verdad nosotros realizamos por el hecho de ir a poner esto en las expectativas, como de que nuestro desempeño sea en mantenernos, no sé, pues como que la piel no se moviera si está ahí en el acto. Es muy raro.
Claro, claro, es que después también está como el estereotipo de cómo se debe ver una relación sexual, ¿cachai? Entonces, claro, quizá es como, okay, yo tengo en mi cabeza que esto se tiene que ver así. La mina que yo vi en la película porno se veía así, así, se movía de tal forma, hacía tales tipos de gestos o de ruidos, como tenía un orgasmo, arqueaba la espalda así, ponía la cara así, como que ni siquiera es como copiar una coreografía, ¿cachai? No sé. Entonces también tenemos, además, el imaginario de cómo tiene que verse una relación sexual, que no tiene obviamente nada que ver con qué es lo que estoy sintiendo, ni cómo yo debería, me gustaría moverme o decir o hablar o gritar, lo que sea. No lo estoy viviendo realmente desde mí, ni desde mi percepción y lo que estoy sintiendo, sino que lo estoy copiando de algo que yo ya vi. ¿Y qué es lo que vemos? Por lo general, porno súper estandarizado, así todo igual, al hombre, que la cuestión, que la mujer para allá, que la mujer para acá. Es como una coreografía muy, muy mala, sobre todo además que la mujer cero placer en eso. Entonces es como el gran problema de, bueno, que hemos vivido nosotras y que siguen viviendo las nuevas generaciones, que es, ¿cuál es tu fuente de educación sexual? Es el porno, que es como un copy-paste a lo que vayas a hacer con tu vida, y nadie te ha hablado, como decía la Tuti, en educación sexual en el colegio, sobre tu propio placer, sobre que elegir las cosas que te gustan o que no, el consentimiento. Hay montones, claro, sí. Hay montones de prácticas sexuales que podemos ver en el porno que parecen súper normales y como, ah, chuta, yo también lo debería hacer, pero ¿realmente quiero hacerlo? ¿Realmente me siento cómoda? ¿Realmente siento placer haciendo esto? Porque nunca hay que hacer algo en tu relación sexual donde tú no sientas placer. Ni siquiera para que el otro sienta placer. ¿Cachai? Ahí es también invisibilizarme a mí, imponer todo el placer en el otro. Si hay algo que a ti te molesta, te duele, te hace sentir incómoda, no sé, te hace sentir rechazo, no lo hagas por el otro. ¿Cachai? Como que tú eres igual de participante en esta relación sexual que el otro. El hombre no está por arriba tuyo. Acá obviamente estamos hablando de relaciones sexuales heterosexuales. Y también está súper estudiado que la mujer dentro de la relación heterosexual es la que menos tiene orgasmo de todas las otras tipos de relaciones y otros tipos de género y personas y sexos. Entonces, sí es un problema de género y de relación heterosexual. Por eso lo estamos hablando así. Pero sí, me fui por la rama. No sé dónde estaba.
No, está perfecto, sí. Creo que también cómo no relacionar eso a personas que sienten que su cuerpo es más grande, ¿sí? Como partimos hablando como del estereotipo de cómo debiera ser, de cómo te tienes que ver, de enfocar el placer en el otro. ¿Cómo no hablar eso de cómo es que esto afecta directamente a personas que viven en cuerpos más grandes o que no se sienten cumpliendo ese estereotipo? O sea, es imposible hacer esa desconexión. Si es que estamos viendo que principalmente las mayores problemáticas van súper ligadas a estar desconectada de ti y de tu placer, ¿cachai? Uh-huh. Siento que finalmente, como que también hablabais de esta ansiedad que se produce en el acto sexual y que evidentemente me hace sentir que obvio que te va a dificultar mucho más como el despertar de la libido respecto a eso. ¿Cómo se relacionan también o cómo se produce? ¿Cómo se puede reconocer?
Bueno, la ansiedad por lo general es estar pensando en como en lo que viene, como en el futuro, estar preocupado de otra cosa, el no estar en el momento presente al final. Entonces, cuando yo estoy en un acto sexual y mi cabeza está pensando en cómo me veo, en no sé, en cuándo voy a fingir mi orgasmo, o en un montón de cosas que no tienen que ver con qué estoy sintiendo, ya estamos sufriendo de algún tipo de ansiedad. Entonces, ¿cómo trabajarlo para llegar al momento presente? Yo siempre recomiendo la respiración y también el mirar qué estoy haciendo. Porque también cuando estoy de repente con los ojos cerrados o mirando el techo o mirando cualquier parte y no logro como ver qué está haciendo mi cuerpo, también hace que me desconecte. Entonces, seamos como espectadores de nuestro propio acto sexual. Y mira qué está pasando con el cuerpo de esa otra persona, qué está pasando con tu cuerpo, usa tus manos, como usa tus sentidos, que es lo que nos trae el momento presente. El tacto, el olor, el sabor, escuchar, mirar, todo. Entonces, eso es como, podrían ser algunas técnicas para cuando estás sufriendo como este tipo de ansiedad, volver al momento presente. Y puede pasar muchas veces, y no necesariamente, y tampoco estar como, chuta, de nuevo me fui, estoy pensando en otra cosa, o estoy pensando en mí, y ay, no sé qué, no. Ok, se me va la mente a pensar en cómo se está viendo mi cuerpo. Bueno, vuelvo al momento presente, vuelvo a mi cuerpo. Y eso quizás nos va a pasar muchísimas veces y va a ser un trabajo largo porque hemos estado muy acostumbradas a estar pensando en cómo se ve mi cuerpo en vez de cómo está sintiendo mi cuerpo. Entonces, también sin, sin como juzgarnos ni nada, volver al momento. Y bueno, en relación a lo que decía Cami de los cuerpos grandes, que obviamente están fuera del estereotipo, de que no tenemos como referentes ni en películas ni en nada como un cuerpo grande, como un cuerpo deseado o un cuerpo sexual, creo que también pasa en muchas otras cosas que quizás si uno no lo está viviendo, no se le ocurre. Como por ejemplo, yo en mi Instagram me he preguntado como qué cosas te hacen sentir insegura en tus relaciones sexuales. Y son cosas que a mí, por ejemplo, jamás se me hubiese ocurrido, quizás a ti tampoco, o quizás tú lo vivís y una amiga mía no, y no sé, y como es tanto lo que nos piden para tener un cuerpo como sexualmente deseado que es, oh, te juro que te vuela la cabeza. Pero no solamente en relación a los kilos, es relación a no sé, pues los pelos, también es un súper tema. Los pelos de cualquier parte del cuerpo. El tipo de piel, si tienes celulitis, si tenés estrías, si tenés cicatrices, si tenés muchos lunares, que las pecas, que no sé, que las uñas del pie, que no sé cuánto, que el pelo cuando te ponís para atrás se te ve la entrada, que la otra, que las orejas las tiene muy grandes, entonces si el pelo se le mueve como para otro lado, como el que ella siempre está super, lo tiene súper manejado en su día a día, se empieza a insegurizar. Que, o sea, son miles de millones de cosas que, o sea, cada uno con su tema, ¿cachai? Cada uno con su propia inseguridad. Y bueno, que las pechugas también son un temón, que la vulva, ¿para qué decir? Entonces son millones, millones, como que no terminan. Entonces no solamente como, eso lo quiere decir, que no solamente está la inseguridad de los cuerpos grandes, sino de todo tipo de cuerpo, y creo que todo tipo de persona que existe, de mujer que existe en este mundo, tiene algún tipo de inseguridad. Entonces ahí nos damos cuenta que bueno, todas estamos sufriendo algún tipo de inseguridad en nuestro cuerpo. Y que hay una frase que me gusta mucho de la Betty Dodson, que es como, no le puedo pedir a un cuerpo con el que, no le puedo pedir placer a un cuerpo con el que estoy en guerra. Como si yo estoy constantemente sintiendo vergüenza, sintiendo asco, sintiendo rechazo a mi cuerpo, yo creo que va a ser difícil pedirle placer, disfrute, orgasmos, montones de cosas que obvio que es lo que queremos, pero necesitamos sobrepasar esta barrera. Y creo que lo más importante para sobrepasar esta barrera es primero darnos cuenta que somos víctimas de esta barrera, que no es algo de nosotros, que es algo social. Bueno, hay montones de cosas que puedo dejar después de recomendaciones como para empezar a darte cuenta de que este no es un problema solo tuyo y de que todas las mujeres en el mundo, bueno, no puedo decir todas, pero la gran, gran, gran mayoría, sufrimos de esto. Entonces, también hay un tema de cómo cada una tiene que ir sanando un poco estas inseguridades propias, porque ni siquiera es que sean unas como muy estandarizadas, sino que cada una busca su propia inseguridad, que alguien la metió ahí, pero en el fondo es súper súper personal.
Yo quiero agregar algo acá, que lo voy a unir un poco al concepto de disfrutar la comida, que hemos hablado hartas veces, o comer como señorita, que también lo hemos hablado, porque en NYU una vez tuve una discusión así como bastante larga, en que comparamos las fotos de mujeres comiendo una ensalada triste. No sé si se acuerdan, el nombre del podcast viene de ese ensayo fotográfico. Yo después hice un, como, no sé cómo se dice, como concurso, pero no era concurso, pero había un hashtag en Instagram y es un desafío. Por todo este concepto que, bueno, las fotos básicamente son mujeres comiendo una ensalada que se ve triste, es el concepto como una ensalada bien, bien, bien aburrida, y las fotos las muestran comiéndola, pero con una cara de placer ya así brutal. Desproporcionada esa cara para la comida que tienen en la mano, porque hay ensaladas ricas, sí, pero esa es así, ensalada aburrida. Y comparamos eso, esa misma foto, esa misma fingir ese placer al comer una ensalada triste con fingir el orgasmo femenino. Porque parten también de la base de que el mensaje que a uno le llega es que así se tiene que ver mientras come una ensalada o, en el fondo, fingir un orgasmo femenino. Y es como el deber como mujer, tener que verte así y tener que sentir ese placer con cosas que probablemente no te hacen sentir placer.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si uno piensa en una relación sexual donde una mujer está constantemente pensando en cómo se ve su cuerpo, yo dudo que lo esté disfrutando. Y puede tener un orgasmo al final, pero seguramente va a ser fingido y como de una forma igual como ella cree que se tiene que ver, como es toda su relación sexual. Entonces, es muy cuático lo que decís, porque claro, quizás muchas personas no se darían cuenta de que tienen una mala relación sexual o como o que no es placentera o que tienen que pedir lo que les gusta o que o montones de cosas, pero como tenemos la idea de que así se tiene que ver, ok, lo repito, pero no tengo idea si en verdad lo estoy disfrutando. Y también quizás mi pareja tampoco se va a dar cuenta porque él ve que tenía un orgasmo maravilloso, listo. Pero no ha cachado porque claro, no has pedido lo que te gusta porque te sientes merecedora de pedir lo que te gusta. En general no. O te sientes que tu cuerpo sí debería sentir placer o sí debería tener orgasmo. Bueno, ahí ese es el tema. ¿Cachai? Justamente lo mismo que esa ensalada pésima, aburrida. Como que quizás tu relación sexual en este minuto es súper mala porque a ti no te están haciendo nada que a ti te guste. Se ve quizás súper lindo, súper increíble y lo estás pasando bacán, pero en verdad no está rico, igual que una ensalada.
Ensalada triste.
Claro, una ensalada triste. Y en verdad para cambiar esa ensalada me imagino que esa mujer tiene que pedir algo que le guste.
Claro.
Y así vaya a poner cara que realmente de placer, como me estoy comiendo, qué rico esto, sí, que me estoy comiendo.
Y descubrir lo que le gusta. Sí.
Claro, y probando.
Sí, creo que ahí también es importante, no solamente, como que siento que este tema tiene que hablarse entre mujeres para sacarle un poquito del tabú y también hablarlo con la pareja, como sentir, o sea, perder el miedo a hablarlo con la otra persona en el fondo, porque si no, nos quedamos muy en el, ay, pucha, quizás se está fijando en esto, quizás se está fijando en esto otro, yo no estoy lista, y en verdad a la otra persona le da absolutamente lo mismo o le encanta eso que, no sé, como que siento que al final una se entrampa y tiene vergüenza hablar las cosas cuando en realidad puedes hablarlo perfectamente. O sabes que no me gusta cómo haces esto, preferiría que lo hicieras de esta otra forma y mejora absolutamente todo, siento yo. Como que uno también siente que no puede hablar las cosas o como que la mujer no debería, como tal como tú decías, esto de merecedora, o sea, que no te sientes merecedora a sentir placer, como tampoco puedo hablarlo porque se supone que tengo que quedarme callada y esto me debería gustar en el fondo.
Como señorita.
Claro, como señorita. Como, y además que si el hombre lo hace así y él es el que sabe, porque yo no sé,
claro,
nada. Y la,
exacto,
mujer no sabe. No es sexualmente activa, es como que el hombre sabe. No, terrible. Pero algo que iba a decir que es súper importante con lo que dijiste de la comunicación con la pareja, del pedir lo que te gusta y decir lo que no te gusta, etcétera, que es importantísimo. Pero el paso previo a eso es el autoconocimiento. Y también se ve que en cuerpos incómodos, o sea, personas que están incómodas con su cuerpo, tampoco tienen autoconocimiento, tampoco se dan el espacio del autoplacer, de la masturbación, de lo que sea. Entonces, yo por lo general, o sea, no, ¿verdad? Siempre con mis pacientes que trabajamos este tema, parto con que tienes que primero estar tú cómoda, segura y feliz con tu propio cuerpo, tú en un espacio sola, porque ya al poner a otra persona estamos aumentando el nivel de ansiedad, de expectativa, depresión, de montones de cosas. Entonces, trabajemos lo primero más simplificado, que es contigo misma. Por ejemplo, les mando como tarea el estar más tiempo sin ropa. Como salte de la ducha, por ejemplo, y échate crema en todo el cuerpo. No llegué y te secá y te vestí al tiro, ¿cachai? Sino que intenta lo que más puedas de estar sin ropa, de pasear, si podís, si tenés la suerte de poder pasearte por tu casa, de ir a tu pieza, volver al baño, escuchar música, escuchar un podcast en pelota en tu cama, por favor, hazlo. Como intenta vivir más tiempo sin ropa. Porque claro, si uno va y se viste rápido y todo rápido y nunca me miro al espejo y nunca hago como si mi cuerpo no existiera, después me tengo que enfrentar a compartirlo con otra persona y además disfrutarlo y además saber lo que me gusta. Y también son montones de exigencias. Entonces, partir de a poco. Y partir como mirándote al espejo, o quizás no al espejo, y mirarte así, como ver qué hay, que agarrar un espejo y ver tu vulva, un montón de cosas que quizás muchas mujeres no han hecho, por vergüenza, por culpa, por asco, también yo he escuchado mucho hacia su propio cuerpo. Entonces, como decía Betty Dodson, si yo siento todas esas cosas sobre mi cuerpo, es bien difícil que yo le pueda pedir placer a ese cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos sanando desde antes? De la autoaceptación, que yo no pido que, ay, me amo, mi cuerpo es increíble y soy la más linda del mundo. No. Es por lo menos decir, a ver, este es mi cuerpo, lo tengo así o asá, igual es merecedor de placer, igual puede sentir placer. Si es que uno realmente piensa que no, como que hasta aquí nomás estos cuerpos sienten placer, estos de acá no. No, todo cuerpo siente placer. Entonces, ir trabajando desde ahí, ir viendo qué es lo que te gusta, darte tiempo para ti, sentir tu cuerpo, verlo. Y de ahí uno recién puede como comunicarle a la pareja qué es lo que te gusta. Pero si yo tampoco sé, me va a ser difícil pedir. Entonces, como esa es una gran invitación que yo se lo hago a toda persona, tenga inseguridad o no, tenga pareja o no, lo que sea, es eso, la conexión con el cuerpo.
Hay un poema de Rupi que lo voy a decir mal, pero esta es la idea, ¿ya? Uh-huh. Pero dice algo así como, mi cuerpo es mi casa y el resto siempre va a ser solo un invitado. Como, es mío, completamente mío, y siento que de repente perdemos esa noción, no solo en este tema, sino que en todo. Como que lo que comenté al principio de que uno tiene que arreglar su cuerpo constantemente. Yo, no sé, veo pacientes que es como, es que me voy de vacaciones, así que tengo que bajar X kilos o modificarlo, uh-huh, etcétera. Es como, te vas de vacaciones porque te mereces unas vacaciones y ya pagaste ese pasaje para ir a pasarlo bien, pero toda la preocupación anterior y la ansiedad que le genera esto de cómo se va a ver mi cuerpo en la playa. No es, oh, qué rica va a estar la playa y el agua. Y, no, es qué hago para, uh-huh, que mi cuerpo se merezca estar en esa playa. Ese es como el concepto en general y es súper dañino. Y pasa, uf, en muchos aspectos. O sea, no sé, matrimonio, por ejemplo. Alguien le pide matrimonio con el cuerpo que tiene en ese momento y la persona, igual como mujeres, sentimos la necesidad de cambiarlo. Siento, sí, que te pidieron matrimonio en ese cuerpo, en ese momento. Igual, y como que hay que modificarlo para los ojos del resto. Siempre es para los ojos del resto. Sí. Hay que recordar que es nuestra casa, el resto siempre van a ser solo invitados.
Qué heavy, es verdad. Y también es nuestra sexualidad, como así como yendo además a lo más fino. Como imagínate, está ahí tú y otra persona. Bueno, en otras situaciones hay más personas, pero estamos todos en esa misma vulnerabilidad, estamos todos en esa desnudez. Entonces, como que creo que realmente, como un poco lo que decía la Tuti, muchas veces nosotros somos el... como el verdugo o el que está ahí como evaluando constantemente más que la otra persona. Nosotros creemos que hay otras personas que están todo el tiempo mirándote y viendo cómo estás y si que se te mueve y cómo no. En verdad, somos nosotros mismos. Entonces, como ahí intentar de bajar un poco el volumen a esa voz que sabemos que está ahí, que es súper difícil de liberarse, pero saber que bueno, que además de algo instaurado y todo, está dentro de nosotros. Entonces, bájale.
Me quedé pensando también en esto que hablabas de el conectarte con los sentidos, como con esto que estaba diciendo la Denise, como del cuerpo como la propia casa, y de cómo también una de las cosas que en general comentan que las mujeres prefieren es como tener el sexo con la luz apagada, y la imposibilidad, o esto que dice Betty Dodson de decir, ¿cómo va a poder pedirle placer a un cuerpo que en verdad tú rechazas? Siendo que si hablamos especialmente de imagen corporal, es un cuerpo que dejamos de ver. O sea, y lo, uh-huh, dejas de ver, básicamente habla de la representatividad que deja de estar, porque finalmente simplemente lo habitas desde un lugar como de odio, de desprecio o de desagrado. Y como me imagino que igual el volver a prender la luz ya es un tremendo paso de por sí, solo, sí, por el hecho de que lo hagas, ¿sí? Siempre... una cosa que siempre hablamos que yo siempre hablo con mis pacientes o en general tratamos de transmitirle a la auditoría es que, claro, acá esta es una práctica en general, uh-huh, y también uno siempre se va muy al resultado, pero ya solo el hecho de que puedas como prender la luz y en ese hecho que quizás ni siquiera te mires, que puedas estar mirando a tu pareja en sí como para conectarte, uh-huh, en el acto, ya puede ser algo reparador y positivo, también puede ser un avance, porque muchas veces estas limitancias de no voy a cumplir con el estereotipo, nos lleva como a este lugar de ya no tengo opción. Y tal y como tú dices, siempre puede ser un cuerpo que sienta placer también. Como, uh-huh, siempre va a ser así, ¿no? Es un lugar que se nos desapropia por cierta medida porque nosotros lo sostenemos, ¿cachai? Nosotros sostenemos que eso se mantenga así porque perpetuamos también que eso sea la necesidad imperante.
Claro, porque ir en contra de eso es difícil.
Creo que, o sea, sin duda conlleva desafío, como esto de decir que todo lo del trabajo sexual y todo lo de la aceptación corporal conlleva práctica, conlleva desafío, conlleva hacer cosas, uh-huh. Que es parte de, porque nos llegaron muchas preguntas también, como ¿cómo aumento la libido? ¿Cómo desligo las inseguridades? ¿Cachai? Como, claro. Y todo es como ya, dime. Y finalmente ese dime también tiene que ver como con este desafío.
Claro, que es busca lo que a ti te gusta. Que claro, que como decís tú, un desafío, si es que nunca me he querido conectar con mi cuerpo porque me provoca mucho rechazo, como ya, vamos de a poco. De a poco, de lo que te haga sentir cómoda. Pero claro, es algo que tú tienes que buscar, no es algo que para todos es igual. Todos los cuerpos son distintos. Todas uh-huh. las personas somos diferentes. Entonces, es un trabajo súper personal. Pero como decís tú, es como ir de a poquito, como en contra de esto, de todo esto instaurado, para realmente, o sea, al final es tan positivo, porque es volver a tener como la... el poder de tu propia sexualidad. El poder de tu propio cuerpo.
También lo pienso desde esto, como desde la teoría un poco del feminismo, de que las mujeres en verdad no sabemos lo que queremos porque siempre hemos tenido tanta la exigencia de lo que se supone que deberíamos querer. Obviamente es un proceso exploratorio en donde nos vamos a dar cuenta de cosas que nos gustan o no nos gustan solo por el hecho de atrevernos a hacerlo, ¿no? Que es lo que nosotros también hablamos de repente como del hambre y la saciedad, como imposible que podamos tener... claridad de cuánto necesitamos comer o no, si no nos pasamos o si no nos quedamos con hambre. Eso es parte de esta parte exploratoria. Entonces, el desafío está sí o sí en todo esto que uno quiera salir, porque uno espera la norma al final, que uno trata de salir de la caja metiéndose en otra caja de que alguien te diga cómo en verdad debería ser. Pero la sexualidad es algo tan personal. De lo que te pueda gustar o lo que no, y al mismo tiempo tampoco está mal que uno busque que el otro satisfaga la sexualidad, si es que esto también puede ser recíproco, o sea, también podía estar con parejas que sin duda les puedan gustar cosas distintas, pero aún así se complementan, porque obviamente uno igual parte de esto, parte, no todo, es conllevar que el otro sienta placer, o sea, evidentemente, pero es como un placer compartido también cuando se hace algo mucho más recíproco. Entonces, como en esto que hablaba también la Denise hace un rato de ligarlo a esta restricción que también se da y la relación con el orgasmo, etcétera, son muy parecidas de todas las millones de reglas que como mujeres nos han ido imponiendo socialmente y que finalmente mientras nosotras no seamos partícipes de ser quienes vayan a romper el estereotipo, esto lo vamos a sostener por generación y generación y generación. Entonces creo que el desafío también va en esa línea.
Y a la incomodidad que genera, como que me quedé pensando lo que dijiste de hambre y saciedad, y de las cosas que más me dicen es como ya, pero dime exactamente cómo hacerlo. No te puedo decir exactamente cómo hacerlo. Te voy a enseñar y vamos a trabajar en redescubrir tus señales de hambre, redescubrir tus señales de saciedad, pero solo tú sabes eso. Esto no es una receta mágica, porque pasa lo que decía la Cami, como estamos tan acostumbrados a que nos digan exactamente cómo hacer algo y cómo vernos mientras hacemos ese algo, que cuando alguien te dice no, vamos a sacar un poco eso, es como ya, dame otra caja entonces, como sí, exactamente dime cómo hacerlo, y es incómodo, es súper incómodo que te digan no, esta caja la vas a hacer tú sí. Sola, y tal vez no va a ser una caja, tal vez va a tener otra forma, pero va a ser tuya, completamente tuya. Eso es súper incómodo, así que si están sintiendo incomodidad con toda esta conversación, y que sé porque nos han comentado que también sienten incomodidad con varios de los temas que hemos tocado, probablemente es por eso.
Desarrollo de pensamiento crítico. Yo estoy haciendo los grupos de imagen corporal y autoestima, y claro, pregunté como feedback de mi talla y era como, pensé que me iba a llevar la respuesta y al final me lleva muchas uh-huh. dudas, y finalmente tiene que ver con eso, o sea... Y yo digo, entonces esto está perfecto. Ese es mi objetivo. Les dije en la primera sesión, mi objetivo es que en verdad ustedes se vayan cuestionando. Yo acá no les puedo dar una solución para su imagen corporal. O sea, es algo que no va a pasar y que probablemente la sexualidad va a ser un poco igual. Tú podés dar recomendaciones y cosas para poder explorar y cada uno trae experiencias distintas. Uh-huh. Pero el romper esa línea de atreverse a, tal como lo decía la tutia, conversar con la pareja, llevar el tema con las amigas, por ejemplo. Solo de todos esos tipos de acercamientos creo que ya rompe una línea en donde tú vas a ir a descubrir, y que eso también es variable. Tal y como lo hablábamos del estereotipo, que probablemente siempre va a ser inalcanzable. Esa es como la idea, yo creo, como de la creación. O sea, no creo, estoy convencida de la creación de la necesidad de la obtención y compra de un producto. Esto va un poco igual.
Totalmente. Sí, totalmente. Sí. En sexualidad no existe lo normal. Y es lo que primero te preguntan. ¿Es normal? ¿Cuántas veces es normal tener sexo a la semana? ¿Cuántas veces es normal que yo tenga ganas de no sé qué? ¿Pero cuánto es lo normal? Y yo, es que no existe la normalidad. Ya, pero dime más o menos. Como, no, tenés que descubrirlo tú. Y muchas veces me dicen como, ya, pero ¿cómo aumento mi deseo sexual? Y yo, ¿cuánto quieres tú? ¿Cuántas veces quieres tú tener ganas a la semana? Como, ¿quién te dice que tenés que tener tanto? ¿Por qué quieres aumentar tu deseo sexual? ¿Y realmente quieres tú aumentarlo? ¿O es porque crees que tienes que aumentarlo? Entonces, pasan, claro, como tú decías, de una caja a otra, y pasamos, incluida. Y necesitamos eso, como ya, dime más o menos, ¿dónde voy a estar en la norma? ¿Dónde no voy a ser como...? Y, no sé, nos pasamos en eso, pero yo creo que igual el ser humano está hecho así, como mini cajitas, que hay que romperlas. Pero es como nos han enseñado en el colegio, cómo aprendemos las cosas, que las letras son esto, los números son esto, esto no sé qué. Esto es ciencia, esto es historia, esto... Entonces, como que lo tenemos, así hemos aprendido toda la vida.
Y de ir comparándose también.
Súper incómodo romper con todo eso.
Sí.
Claro, la comparación en la sexualidad es heavy. Lo mismo que en el cuerpo.
Sí.
¿Cuerpo va a qué decir?
Sí, pues. Es incómodo. Sí. Deconstruir es incómodo.
Sí. Bueno, el cerebro también está hecho para que funcione como computador. Entonces, claro, también queremos decir que esta es una forma muy distinta, incluso para aquellas personas que estudian de funcionamiento cerebral, de cómo es que hoy en día lo desafiamos constantemente, porque lo sacamos de esos parámetros. El 90% de nuestras decisiones diarias son automáticas. Entonces, claro, cuando empezamos a patear tantas cajas y a destruirlas, le integramos como esa flexibilidad y uno se cansa, pues, ¿cachai? Eso a mí siempre los pacientes me dicen, ya, Cami, pero ya estoy cansada, como que siento que necesito una pausa. Y yo digo, está perfecto, tómatela. O sea, en verdad, tómate esta pausa, va a llegar un tiempo en que vaya a poder integrar un poco más. Pero que eso también sea, por eso a mi parecer la autocompasión ha entrado tan fuerte en todo este sentido, porque si uno no reconoce que eso es algo necesario para el proceso y que uno siempre está en crecimiento en cualquier área de la vida, es muy difícil de sostener, porque como cuando las personas dicen, no, yo ya estoy deconstruido, y es como, ¿qué estoy hablando? No entendí nada. O sea, no
entendí nada. Falta mucho, sí. Sí, yo también quería como sacar el término de la autocompasión, porque yo sé que en el tema de la sexualidad hay muchas heridas. Cada uno sabe cuáles son. Muchas muy dolorosas. Entonces hay un rechazo a toda esta dimensión sexual que tenemos como seres humanos. Entonces, si es que hay alguien que está escuchando que sabe que tiene una herida muy, muy profunda y que no puede... siente que no puede sola o solo, la invitación está a consultar con algún profesional, a trabajarlo, a que se puede recuperar esa sexualidad, a que sí se puede sentir placer, y que es algo que seguramente va a ser un camino que requiere mucha autocompasión, como decía la Cami, mucha valentía de ver toda esta herida, de volver al pasado, de muchas cosas. Pero se puede recuperar. La sexualidad es tuya y nadie te la quita. Y eso, como la invitación a volver a que sea tuya. Entonces, es que yo sé que hay muchos temas alrededor de esto, no quiero meterme, irme por las ramas con eso, pero si hay alguien, como decía la Denise, que se siente, está sintiendo como súper incómodo, quizás está presionada de cierta manera en hacer tal cosa y en verdad le genera mucha ansiedad, mucha angustia, que por favor consulte y que sepa que eso tiene solución.
Sí, como dice la Tuti al final de todos los capítulos, este podcast jamás va a ser un tratamiento ni nada por el estilo. Queremos plantear temas, traemos gente experta en los temas para poder conversarlo. Ojalá, para mí ya sería un gran paso que después de escuchar esto ustedes lo hablen con alguien más. Solo eso, ya encuentro que este capítulo fue un éxito. Pero para el resto de las cosas, siempre recomendamos buscar asesoría, en el fondo, con profesionales especialistas en el tema, definitivamente.
Sí, y el acompañamiento es clave. O sea, creo que la pandemia nos ha ayudado demasiado en ir a visibilizar eso. No tienes por qué poder hacerlo sola en ningún caso. Sabemos que esto, claro, les hablamos de desafío, etcétera, pero obviamente hay muchas cosas que van como trabando eso. Y hay personas que pueden hacerlo sola, genial. Hay personas que necesitan acompañamiento maravilloso. Uh-huh. Hay personas que, lo que sea que uno necesite, la idea es que esto se haga en la manera en que tú sepas que lo puedes hacer. De distintas maneras, de distintas formas, de distintas... no importa cómo, pero de que se puede, se puede. Eso es por lejos lo más importante.
Sí, y además como lo que decía la José, que muchas veces para empezar a sentir placer con otra persona, primero hay que empezar a sentir placer con uno misma, y muchas veces uno no sabe cómo hacer eso. O sea, por ejemplo, esta tarea que decía la José de pasar más tiempo desnuda, en el fondo, nunca se me habría ocurrido, ¿cachai? Entonces al final también en esta parte de autoconocimiento desde el placer también se necesita alguna guía y algún acompañamiento que podría ser súper positivo, en el fondo, como creo que lamentablemente puede ser un tema entre comillas muy tabú y que uno tiene miedo a compartir o miedo a decir como chuta, es que a mí me está pasando esto, bla bla bla, y en realidad no eres la única, o sea, claramente no eres la única persona que está pasando por eso. Y compartirlo siempre es liberador y siempre trae algo positivo de vuelta. Entonces creo que es invitarlas a conversar, y si necesitan o creen que necesitan acompañamiento en todo esto, también, no sé, preguntarle a la misma José, que tenemos que dar su Instagram.
Ya lo veo.
Corazón sin calzón. Ah, verdad.
Al principio. Sí.
No sé, como ir a buscar más allá, no quedarse sí, con la duda, en el fondo.
Totalmente. Y bueno, yo también les voy a dejar algunas recomendaciones de documentales, de series, de libros, de podcast, montones de cosas que para ir a ver si a alguien le llama mucho la atención, puede seguir descubriendo cosas nuevas, que siempre es importante. Así que bueno, obviamente ahí está la invitación.
Información es poder.
Claro. Exacto. Y la José también tiene su podcast. José, cuéntanos, ¿qué es tu podcast?
Un podcast se llama Por Fin Un Trío. Y somos tres amigas, somos dos psicólogas, terapeutas sexuales y una enfermera, también especializada en sexualidad. Y que hablamos de distintos temas súper tabú y también como una conversación de amigas, como es entretenido y con información. Así que también se los recomiendo.
Obvio. Bacán. Que va a quedar en los recomendados también, obvio.
Obvio. Sí. Así que no se preocupen. Buenísimo. Bueno, José, gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que estamos muy, muy felices de haberte tenido acá. Creo que era un tema que estaba muy pendiente de Mujeres Comiendo y obviamente que necesitábamos a una especialista, y gracias por ser tú quien estuvo aquí. Así que estamos muy contentos.
Y gracias por explicar todo tan bien. Sí. Creo que quedó muy claro todos los conceptos, así que muchas gracias.
Sí, tremendo aporte. Gracias. Y nada, feliz, que te vaya bien en todos tus proyectos. Ahí vamos a dejar, la José tiene un montón de cosas para recomendarnos, así que estamos seguras de que las auditoras van a estar muy felices también con esto, que pueda ser un buen inicio. Y bueno, si necesitan ayuda, obviamente ahí pueden escribirle para que también esté disponible. Así que un beso gigante, José, para ti. Muchas gracias.
Gracias a ustedes
por acompañarnos.
Un besito. Les vaya a estar.
Chao.
Muchas gracias. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.